La inmigración, los euroescépticos, la crisis financiera son algunos de los problemas que afectan a la Unión Europea en la actualidad. Con Enrique Linde, profesor del Departamento de Derecho Administrativo y de Instituciones de Derecho Comunitario, vamos a hablar a continuación del alcance de estos problemas. Bienvenido, profesor Linde.
Muchas gracias, buenos días.
En los últimos meses, con motivo de la grave crisis que padecemos, se observa con cierta preocupación una tendencia a lo que se podría denominar nacionalismo laboral. ¿Este nacionalismo laboral es compatible con el derecho de la Unión Europea?
En efecto, en los últimos meses se ha observado una tendencia lamentable, consistente en que grupos de trabajadores, sindicatos incluso, como ha ocurrido en el Reino Unido, han estado manifestándose en el sentido de exigir a sus gobiernos que no se contraten a trabajadores extranjeros en Reino Unido, ¿no? La respuesta que se puede dar a esta situación y otras parecidas que se han dado también en la Unión Europea es muy rotunda. El artículo 39 del Tratado de la Comunidad Europea prohíbe, sin ninguna exclusión, la posibilidad de discriminar por razones de nacionalidad a los trabajadores de la Unión Europea. De manera que cualquier trabajador de la Unión Europea tiene derecho, en las mismas condiciones que cualquier otro, ya sea en su país, en su estado de origen o en otro cualquiera, para acceder a los puestos de trabajo. Ahora, la pregunta tiene más enjundia en el sentido de que, además o junto con esta, digamos, mera constatación jurídica, que solo excluye, ya digo, a los trabajadores, o acá hay que decir que solo excluye a los trabajadores de la administración pública, pero solo a algunos trabajadores de las administraciones públicas, porque el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido un criterio muy restrictivo de lo que deben ser puestos de empleados públicos que puedan estar excluidos de esa regla de la igualdad absoluta entre trabajadores de cualquier estado de la Unión Europea. Pero ya digo que el problema es más grave, en el sentido de que pone de manifiesto, en vez de una tendencia a entender que existe un mercado laboral único, una tendencia a una mayor cohesión en la Unión Europea, lo que viene a indicar es justamente que atravesamos por una fase, esperemos que sea transitoria, de nuestra historia, de la historia de la Unión Europea, en que los nacionalismos, en todos los sentidos, empiezan a manifestarse. Y eso no es positivo en absoluto, eso va en contra del espíritu de la construcción misma europea.
Supongo que todo esto tiene su origen en la crisis financiera, evidentemente, ¿no?
Claro, pero en las crisis es cuando hay que demostrar justamente el espíritu y los ideales y los objetivos que tienen los estados y los ciudadanos, ¿no? No en momentos de bienestar. Cuando hay abundancia es muy fácil ser generoso. Hay que ser generosos en estos momentos precisamente en que atravesamos la crisis global más importante de la historia de la humanidad. Incluso se podría decir que la primera gran crisis global.
El pasado mes de diciembre se adoptó la conocida como Directiva de Retorno de los Inmigrantes Ilegales. ¿Qué opinión le merece el tratamiento de los inmigrantes en la Unión Europea y también en particular en España?
Bueno, yo creo que para empezar hay que decir que ya referirse a personas como ilegales es algo disparatado que no debiera estar ni siquiera en el vocabulario de los europeos, ¿no? Son inmigrantes, bueno, podemos aceptar esa denominación porque no son ciudadanos de origen europeo, pero debieran merecer el mismo trato que tienen los trabajadores y las personas en la Unión Europea. Yo creo que en este punto había que volver a un criterio que es el criterio de los fundadores de la democracia en el mundo, los norteamericanos, en la Declaración de Virginia de 1776. En el siguiente sentido, y es que en aquel momento en que el concepto de extranjero pues, no tiene el mismo significado que por desgracia tiene en estos momentos en Europa, se decía que ciudadano era aquel que haya probado suficientemente su adhesión a la comunidad y el continuado interés en la comunidad, y esos tenían derecho de sufragio. Los ciudadanos deben ser esos que estén comprometidos, y alguien puede negar que los inmigrantes que son residentes en España y en la Unión Europea durante muchos años o hace ya muchos años, que estos no están comprometidos. Han sido realmente pilares fundamentales para el progreso, para el bienestar de los europeos, ¿no? Una senadora italiana decía en unas declaraciones en la prensa la senadora Finocchiaro que hemos pasado de el reclamo de los inmigrantes para que nos ayuden a construir el bienestar de Europa a la regulación de los inmigrantes y finalmente a la persecución de los inmigrantes. Hemos conocido episodios bastante lamentables de persecuciones de inmigrantes, de esos a los que se les llama irregulares o ilegales en España, y yo creo que esa es una mala política que habría que reconducir también, otra vez digo, a los ideales europeos. Cualquiera persona que quiera trabajar en la Unión Europea, que quiera trabajar en cualquier país de Europa, yo creo que debemos acogerla con los brazos abiertos por una razón muy importante que está conectada con nuestros intereses, y es que los cálculos de economistas prestigiosos, de institutos prestigiosos en los últimos años, dicen que si en la Unión Europea no se produce la duplicación de su población en los próximos 50 años, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población europea, no podrán pagarse las pensiones y se destruirá todo el edificio del bienestar europeo, todo el edificio de la Europa del bienestar, ¿no? De manera que yo creo que hay que acoger a los inmigrantes de cualquier parte del mundo. El ser inmigrante significa tener un valor, un arrojo importante, y eso quiere decir que hay una materia prima excepcional, pero lo que hay que hacer es acogerlos de verdad, enseñarles el idioma, enseñarles una profesión, ser solidarios con ellos, porque seguro que después obtendremos todos beneficios muy importantes.
¿Sería usted entonces partidario de conceder el voto a los inmigrantes que no son ciudadanos europeos en las elecciones locales y regionales?
Bueno, yo para empezar creo que lo que tendríamos que conseguir es que los ciudadanos europeos, todos, cuando residiéramos en cualquier país que no sea el de nuestro país de origen, debiéramos tener derecho a votar en todas las elecciones, en los cuatro niveles, locales, regionales, cuando existan elecciones regionales, al Parlamento Nacional y a las elecciones europeas. Y en la actualidad, solo los ciudadanos europeos solo tenemos derecho a dos de estas elecciones, las locales y al Parlamento Europeo. Naturalmente, lo que no sería lógico es pedir para los inmigrantes que no son de origen europeo, pedir más derechos que los que tenemos los europeos. Pero al menos los que tenemos los europeos debieran tenerlos. Derecho a votar en elecciones locales y en elecciones al Parlamento Europeo. Porque están comprometidos esos inmigrantes residentes que trabajan en Europa, están comprometidos con nuestro proyecto, con el proyecto europeo. Y desde luego, si se consigue, que sería deseable, que los ciudadanos europeos votaran también en elecciones regionales y elecciones generales cuando residen en, ya digo, países diferentes de los que son de origen, creo que este derecho debiera extenderse también a los inmigrantes no comunitarios, es decir, el derecho de los inmigrantes no comunitarios, igual derecho desde el punto de vista del sufragio que el que tienen los ciudadanos europeos o el que tuvieran en el futuro los inmigrantes europeos, es decir, los ciudadanos europeos.
Y en referente a las elecciones generales, ¿hay alguna previsión en lo que concierne a la posibilidad de que voten también en las elecciones generales los extranjeros, comunitarios o los extracomunitarios?
Pues la verdad es que existen algunas voces ya que se han levantado en este sentido, en el sentido de reconsiderar esa posición que viene. No hay que olvidar que la posibilidad de que los ciudadanos europeos votemos cuando residimos en otros estados, votemos en elecciones locales y elecciones al Parlamento Europeo, viene de la gran reforma que lleva a cabo el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht en 1992. Nada menos que han pasado 26 años desde esa fecha. Y resulta que no hemos dado pasos significativos a partir de ese momento. Da la impresión de que en la Unión Europea se produce de pronto, se alcanzan unas cotas muy altas, pero después se produce una especie de relajo o estamos en una política cíclica y entonces descendemos a cotas más bajas. Y estamos en una cota muy baja, en una cota de acentuación de los nacionalismos en contra de una visión más amplia, más cosmopolita, más europea, ¿no? Pero sí, empieza a haber voces significativas en el sentido de que debemos dar un paso más allá para empezar a conceder el derecho de voto a los ciudadanos europeos cuando residen en otros, el derecho de voto en elecciones generales, el derecho de voto y el derecho también a presentarse en las elecciones, derecho de sufragio activo y derecho de sufragio pasivo a todos los ciudadanos europeos en todo tipo de elecciones cuando residan en otros estados diferentes a los que son de origen, ¿no? A los de su origen. Y ojalá esta perspectiva, esta idea progrese y pronto nos encontremos con un nuevo tratado de Maastricht que incorpore a la ciudadanía europea más derechos y que además pues, seamos capaces de darles, no de darles, sino de reconocer ese mismo derecho a los inmigrantes, aunque no sean de origen comunitario.
En el Tratado de Lisboa, que tenemos pendiente de su entrada en vigor, ¿se recoge estas posibilidades?
No, no se recogen. El Tratado de Lisboa es un remedo de tratado constitucional. No supone, más que en algún supuesto muy específico, algún avance sobre el Tratado Constitucional, pero en general se mueven las mismas coordenadas que el Tratado Constitucional, que no contemplaba esta posibilidad, lamentablemente.
Dentro de poco tendremos que acudir precisamente a unas elecciones europeas, al Parlamento Europeo. Y en su reciente comparecencia ante el Parlamento Europeo del presidente de la República Checa, actual presidente de la Unión Europea, Václav Klaus dijo, entre otras cosas, que no creía en el Parlamento Europeo. ¿Qué opinión le merece este tipo de afirmaciones, profesor Linde?
Bueno, yo creo que esas afirmaciones hay que verlas en una doble perspectiva. Desde el punto de vista primero de lo que significa manifestarse así el presidente o el país que asume actualmente la presidencia del Consejo Europeo, pues resulta bastante sorprendente, sobre todo por la circunstancia de que es un país que acaba de incorporarse a la Unión Europea, que han sido recibidos por la Unión Europea con los brazos abiertos, que han obtenido excepcionales beneficios. No hay más que ver cómo crecían, el ritmo al que crecían estos estados, todos los estados del Este, antes de la entrada en la Unión Europea y posteriormente, con independencia de que ahora estemos en una fase de crisis financiera que seguro que pasará. Luego, ya digo, han recibido grandes ayudas, van a seguir recibiendo grandes ayudas económicas de la Unión Europea y resulta sorprendente esa descalificación por quien ocupa una posición tan comprometida, estratégica para los intereses de la Unión. Porque no solo es preocupante que se hagan esas afirmaciones ante el propio Parlamento, intentando desautorizarlo, sino que genera una impresión en el contexto de las naciones que no es nada favorable, que eche piedra sobre el propio tejado quien está en ese momento rigiendo un poco, digamos, los destinos o el ritmo, quien lleva el pulso de la Unión. De manera que, ya digo, me parece lamentable y tuvo una respuesta airada, como sabemos, de algunos parlamentarios, yo creo que de la mayoría de los parlamentarios europeos, un poco sorprendidos ante estas descalificaciones. Pero, en segundo lugar, tiene una perspectiva también interesante estas lamentables afirmaciones. Y es que resulta que el Parlamento Europeo no ha hecho sino crecer en legitimidad desde el cambio sustancial que tiene lugar a finales de los años 70. No ha hecho más que crecer en el sentido de que es un órgano que controla al gobierno comunitario, a la Comisión Europea, que tiene una intervención cada vez más decisiva en el nombramiento del presidente de la Comisión y de los comisarios, posición que se incrementará además con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, pero además es curioso que se descalifique un parlamento que tiene una virtud sobre todos los parlamentos europeos. Y es que justamente el Parlamento Europeo no depende de ningún gobierno. Es el único parlamento libre. En los países occidentales está sucediendo un fenómeno que tiene ya, desde la Segunda Guerra Mundial y con las nuevas constituciones, pero también antes. Y es que los parlamentos dependen de los partidos políticos, son correa de transmisión un poco de los distintos gobiernos, no tienen personalidad propia, el margen de libertad es bastante limitado, sobre todo en lo que son las mayorías que soportan, que apoyan o que respaldan a los gobiernos en el poder, ¿no? Y sin embargo esto no ocurre con el Parlamento Europeo. Es un Parlamento muy libre, en que los parlamentarios se expresan con gran libertad. Y quien conozca, si este presidente conociera realmente el Parlamento Europeo, no se atrevería a hacer ese tipo de afirmaciones. Porque justamente la no dependencia de un gobierno, la circunstancia de no ser correa de transmisión, hace que el Parlamento Europeo sea un poco la voz de los ciudadanos europeos expresada con bastante libertad, con poca sujeción a los partidos políticos y con poca sujeción también y vinculación a los gobiernos o a la Comisión Europea, a la que controla, pero no controla, sin embargo, la Comisión Europea al Parlamento Europeo. Pero además hay otra perspectiva final que es la más importante de estas descalificaciones, o el comentario que merecen estas descalificaciones, ¿no? Y es que el Parlamento Europeo, como decía, no ha hecho más que crecer en competencias, en legitimidad, va a seguir haciéndolo con el Tratado de Lisboa, es muy probable que lo hagan en el futuro, y desde luego, si hay un obstáculo para que el Parlamento Europeo no tenga una mayor legitimidad, como por ejemplo se puede presumir de los parlamentos nacionales, se debe justamente a la actitud nacionalista, a esa acendrada actitud nacionalista que tienen personajes como este que hemos comentado, y países como los que hemos comentado, como los recientes países que se han incorporado a la Unión, que no quieren justamente perder soberanía. Por tanto, este presidente, el señor Klaus, incurre en una gran contradicción, porque si él considera que el Parlamento Europeo no está a la altura de las circunstancias, porque quisiera que fuera un parlamento que se correspondiera a los parlamentos nacionales, lo que tiene que dar es un paso al frente y decir que quiere perder soberanía, que quiere que su república y los demás estados europeos pierdan cotas de soberanías en beneficio de crear un gran Parlamento Europeo que tenga funciones mucho más allá de las que están actualmente en vigor y de las que en el futuro les otorgue el Tratado de Lisboa, ¿no? Desde luego, yo creo que se puede repetir en este caso eso que han dicho muchos de los fundadores de la Unión, y justamente y muy recientemente uno de ellos, Prodi, que por otra parte fue un presidente de comisión no muy celebrado, ¿no? Y es que cuando hay problemas lo que toca es más Europa, no menos Europa. De manera que ante estas circunstancias y ante este tipo de manifestaciones, creo que hay que hacer mayor vocación y proclamación de europeísmo y decir más Europa y no menos Europa es lo que necesitamos ante los problemas que tenemos planteados los europeos en la actualidad.
Bueno, pues precisamente algunos de estos problemas son los que hemos tratado con el profesor Enrique Linde en estos minutos que hemos dedicado a conocer un poco más de cerca todas estas acciones y situaciones de crisis que tenemos en la Unión Europea. Profesor Linde, muchísimas gracias y le esperamos en otra ocasión.
Muchas gracias y buenos días.